Con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal de la ciudad de Córdoba y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación. Buen día, Miguel, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Buen día, Pierina y Nicolás, el gusto de escucharlos. ¿Qué tal,
Miguel? Bueno, en primer lugar, Miguel, ¿qué apreciación le considera este fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la coparticipación y por qué se trata de un fallo inconstitucional?
Bueno, primero un paréntesis contextual. Fíjate que pasaron 16 años y la Corte en diciembre del año pasado revocó, digamos, la ley de del Consejo de la Magistratura. Sí. Da la casualidad que fue en diciembre. Ahora en diciembre, después de 2 años, dicta una medida cautelar. Primer detalle, la medida cautelar se hace ante la posibilidad de un perjuicio grande o la posibilidad de que otra contraparte insolvente. O sea, uno inicia, por ejemplo, una demanda para no correr riesgo que al final de la demanda el demandado es insolvente, bueno, le embarga una medida cautelar, le embarga un inmueble, le embarga un automóvil. Esas son las medidas cautelares que tienen que demostrar primero que ha habido urgencia, digo, de haber sido la urgencia, se ha dado hace 2 años. ¿Por qué da la casualidad que lo sacan en diciembre? A esto le agrego que hoy ya está pedido licencia Rosati, no va a estar, también creo que hoy o mañana se va Rosenkrantz, que son los pocos días hábiles que quedan, para que no haya nadie en la Corte para resolver nada. Esto demuestra cierta, realmente, caladura moral que es inaceptable en este tema. O sea, en un caso esperaron 16 años y lo decidieron en diciembre del año pasado, ahora esperaron 2 años y lo resolvieron en diciembre de este año. Esto le digo, es un tema que hay que tener presente porque no es menor en el contexto de lo que estamos hablando. Segundo concepto, la sentencia que dicta no es una sentencia de fondo, para que entendamos, sino que una sentencia se llama interlocutoria. Vuelvo a repetir, en este caso esa sentencia es cuando hay un peligro concreto ante una situación que no tenga remedio posteriormente. La Capital Federal ha seguido funcionando sin ningún problema con la coparticipación existente hasta este momento, lo cual demuestra que indudablemente este es un fallo político. Vamos a ver otro detalle del fallo. Por un lado, acá arbitrariamente durante el gobierno de Macri se le asignó 3,75 de coparticipación a la Capital Federal por el traspaso de la policía. Ellos mismos, de la misma manera arbitraria como lo hicieron, un año después, Frigerio, que era el ministro pertinente del gobierno de Macri, salió a decir la verdad que lo hicimos sin pensarlo demasiado, y lo rebajaron a 3,50. De eso no hace ningún comentario en la Corte, porque así como lo pusieron de 3,75, bajaron a 3,50. No crean que estos porcentajes que parecen chicos son poca cosa, estamos hablando de cientos de millones de pesos en un porcentaje sobre el presupuesto nacional. O sea, en su momento lo hicieron así, ojo buen cubero, y eso no pasó nada, no hubo cuestionamiento. Cuando en este momento se lo rebajó, porque acordame que es un dinero con un destino específico, que solventar la policía, se tendría que haber aclarado cuál es el monto concreto que gasta y realmente si este dinero en qué es lo que no alcanza. El otro aspecto a tener en cuenta es que no hay ninguna razón que a su vez se exija, como se está exigiendo ahora, que si no se cumple, se hace denuncia penal. Fíjate, Rodríguez Larreta se llenó la boca diciendo de lo que se trataba de defender el federalismo. Sin embargo, la presidencia de su partido, Patricia Bullrich, y muchos de sus integrantes de la oposición, han puesto denuncia penal contra los gobernadores que apoyaron la medida. O sea, es un federalismo, digamos, pero con la pistola a la 100. Tan es así que el gobernador de Santiago del Estero, bien ha dicho Gerardo Zamora, bueno, si yo por defender a mi provincia me quieren detener, venga, acá estoy, no me voy a echar atrás.
Doctor, perdón, Nicolás lo saluda, buen día. En este contexto, Está la posibilidad de la presentación de este recurso in extremis y la recusación. Sí. Bueno, usted me contará la diferencia. Pero tiene posibilidades de prosperar toda vez que la recusación va contra la Corte hacia la misma Corte. ¿Está bien lo que...?
Ahí viene el tema. Por eso es que viene también la recusación. Uh-huh. Primero, porque acá todo el mundo lee la recusación en términos generales, que bien va a tener un juicio político para la Corte, que bien lo merece, porque tiene antecedentes inaceptables para ser presidente para ser tribunal. Incluso acá no se está diciendo que es un tribunal integrado solo por hombres, ni siquiera tiene la presencia de género como merecería la Corte, y nadie dice también, y la Corte no se ha expresado, que ya hay un proyecto con media sanción apoyado por los gobernadores para llevar la Corte a 15 miembros, con equilibrio de género. Pero volviendo al tema nuestro, en cualquier fuero, o sea, en cualquier lugar, cuando un juez resuelve una medida cautelar, es muy común que se lo pueda recusar cuando, con motivo de resolver la medida cautelar, ha adelantado criterios respecto del fondo. No sé si me explico.
Sí.
En cuanto a la pertinencia del planteo de fondo. Pregunto yo, si la Corte se quería jugar, ¿por qué no sacó una sentencia definitiva? Sacó una sentencia que se llama interlocutoria, sin resolver el tema. Nosotros conocemos cómo es la Corte en ese aspecto, saca una medida, después, como no tiene tiempo, se puede dar el gusto de pasar 3-4 años más antes de resolver el fondo, mientras tanto le ha asignado un dinero inaceptable a la Capital Federal. Y acá hay 2 o 3 temas que hay que tener en cuenta, del cual a veces no se habla. Uno, en cualquier medida cautelar, primero hay que demostrar el porqué, no de la justicia, no, que eso se va a resolver con el fallo del fondo, sino cuál es la urgencia para proceder de esa forma, y menos en diciembre al borde de la feria.
Claro.
Pero además, el Estado Nacional no es un Estado que se va a insolventar y que se va a ir del país, entonces no hay quien pague. Uh-huh. Siempre el Estado Nacional es solvente y está en condiciones de hacerse cargo de las responsabilidades que le cabe, como en muchas situaciones similares, llegó a acuerdo con Bono, con distintas provincias, con Santa Fe, etcétera.
Exacto.
El otro tema, y acá la paradoja de la contraparte, es que cuando uno toma una medida cautelar, se le exige fianza. Uh-huh. Fianza significa decir, mire, pero si el fallo es adverso, garantíceme que me va a devolver el dinero. Y acá no se le ha exigido fianza a la Capital Federal. Ellos pueden decir, bueno, pero la Capital Federal no se va. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿y si el fallo llegara a ser al revés? De que tenga que pagar como sigue pagando el Estado Nacional, o menos de lo que se le obligue a pagar, ¿qué fianza me da usted si el día de mañana me puede decir que no tiene plata para pagar?
Claro, Miguel, lo interrumpo para consultar, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de consultarle acerca del por qué la Corte dicta un fallo, o puede dictar un fallo, que es inconstitucional, y aquí traigo un poco la idea que citó la vicepresidenta en la jornada de ayer, una idea de Zaffaroni y de la ausencia del...
Bueno, no hay ninguna causal que justifique eso, por el contrario, es la muerte del Estado de Derecho, porque indudablemente la Corte está sacando un fallo direccionado políticamente, no cabe ninguna duda, y le termino el concepto, y la recusación tiene que ver con eso de que ha adelantado criterio, y que a su vez se tiene que nombrar un tribunal de conjueces, uh-huh. Para que a su vez resuelvan el pedido incluso de la revocatoria in extremis, situación que indudablemente la Corte se ha encontrado que ahora no la puede resolver porque sus miembros han sacado licencia antes de la feria para no ocuparse del tema, lo cual indudablemente habla también de una estrategia de perjuicio por el perjuicio mismo, y lo peor de todo es que están amenazando con una justicia que ahora se la utiliza como fuerza de choque. Uh-huh. La justicia es el ámbito para dirimir los derechos para bien o mal de acuerdo a la ley, y no como una fuerza de choque que incluso amenaza a los funcionarios. Imagínate, de acuerdo al criterio de la contraparte, está amenazado de denuncias penales, como que ya le han puesto la presidenta del Banco Nación, el presidente de la República, y a su vez los gobernadores. No dice, realmente no le hacen asco a nada en esto. Y de ninguna manera, y acá viene el fondo del tema, el presidente tiene una ley que debe cumplir, que es la ley del presupuesto, y no está presupuestado este fallo, porque salió después que se aprobó el presupuesto, y el presidente no puede alterar eso de ninguna manera, bajo pena sí de que le pongan una denuncia por incumplimiento de una ley objetiva, no de este capricho de la Corte, ¿no? Por eso no es menor la situación grave que estamos viviendo en este aspecto, ¿no?
Miguel, le agradecemos muchísimo la claridad, como siempre, y seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente con usted por este y otro tipo de consultas que nos puedan llegar a surgir.
Bueno, ni hablar, Tiarina y Nicolás, los mejores deseos para usted, los suyos y su audiencia. En el año que pretendemos que sea mejor para todos.
Igualmente, sí, muchas gracias. Estábamos en comunicación con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal de la ciudad de Córdoba y presidente.